Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Tiempo de apunte jurídico en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia en este Egunon Vizcaya y como siempre con RASL Asesores y Abogados en Mazarredo 47, que es donde está precisamente también la emisora, claro. Somos vecinos. Sergio Ruiz, ¿cómo estás, Sergio?
Bueno, no con la energía que tienes tú, yo, ¿eh? Vaya, bueno, a intentarlo.
Yo las mañanas las empiezo a tope.
Sí.
Pablo de los Ríos Enrique, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Coldo.
Claro, es que lo que no hay que hacer es agurrugarse.
No, desde luego. Claro, a estas horas lo que cuesta, tú lo haces muy bien.
Bueno, venga, que tenemos que dar cuenta de algunas preguntas de los oyentes, porque Yulene nos decía que si hacemos un pacto sucesorio, dice, tendríamos que ir todos a firmar, ¿se puede hacer por poderes?
A ver, Sergio, a ver. Si los sustituyentes, no. Quienes otorgan el pacto sucesorio, es decir, quienes van a transmitir ese patrimonio.
Tiene que estar.
En mi opinión, siempre personalmente. Es un acto muy importante, personalísimo, y no se admite el poder. ¿Que haya algún notario que pueda autorizarlo? No te digo que no, pero en mi caso siempre digo que tiene que ser personalmente. Ahora, los instituidos, muchas veces nos encontramos pactos sucesorios en los cuales alguno de los instituidos pues reside fuera, ¿no? En esos casos sí que se puede admitir el poder, el apoderamiento, para no concurrir al día de la firma. Yo siempre digo lo mismo, esto debe de hacerse en unidad de acto, pero también cabe la posibilidad de que pueda ratificarse ese pacto sucesorio posteriormente y en otra notaría de otro partido judicial diferente por parte de la persona que no ha comparecido. Si hay un poder, mejor en esos casos, pero solo sobre los instituidos, no sobre los instituyentes, ¿de acuerdo?
Mira, como aquí hay alguna pregunta que yo ya me suenan, te voy a preguntar, bueno, mira, ¿cuánto hay que pagar en una donación entre primos? ¿Es distinto si primos o...?
Claro, depende del grado. Ahí creo que, si no me equivoco, vamos a grado 3. Claro, habrá que estar a la escala. Acuérdate, como hemos explicado muchas veces, que existe una escala en diferente... Bueno, teniendo en cuenta los diferentes grados, se aplica, pues unas cantidades determinadas, que son unos tipos fijos, y luego unos porcentajes hasta esas cantidades que van baremando, ¿no? Claro, en este caso... pues que hay que estar a la cantidad concreta, en este caso a aplicar la escala del grupo 3, y con eso pues resultará la cantidad que haya que pagar en el impuesto de donaciones.
Muy bien, y Pablo, tengo un local, no yo, el oyente, tiene un local alquilado y hace unos meses que no le pagan. Dice, sé que tengo que desahuciarles, pero es que me da miedo que me destrocen el local, ¿cómo puedo evitarlo?
Claro, ese es uno de los miedos, y ya no solo con locales, sino también con viviendas, ¿eh? Cuando hay ocupaciones o cuando hay inquilinos morosos, que parece ser el caso, ¿no? Hay veces en los que da hasta miedo demandar, ¿no? Porque, bueno, ya conozco yo a muchos clientes que tienen el siguiente razonamiento. Si no me pagan y encima les meto una demanda amenazándoles con el desahucio, con las costas, con los intereses y con todo, ¿cómo se lo van a tomar, no? A ver, aquí lo cierto es que no hay una respuesta que vaya a tranquilizar al oyente. Lo único que podemos decirle es que cuando nosotros pedimos una resolución de un contrato que se reconozca el adeudo de unas cantidades en concepto de rentas y, por tanto, el desahucio por incumplimiento en el pago, lo que también pedimos es que a ese desahucio vaya una comisión judicial, es decir, funcionarios que trabajan en el juzgado, acompañados de agentes de seguridad. Normalmente yo solicito la presencia de una o dos patrullas de la Ertzaintza, dependiendo un poco la complicación que se prevea y la disponibilidad de los propios agentes, ¿no? Para que no solo se produzca el desahucio sin con los menores incidentes posibles, sino también para que por parte del juzgado levanten lo que se conoce como un acta de Estado. Es decir, yo voy personalmente a los desahucios, aunque no me cabe ninguna duda de que los funcionarios del juzgado lo hacen siempre y lo hacen bien, pero yo voy para estar encima de que ese acta se redacta de forma minuciosa. Es decir, va una persona del juzgado con un papel y un boli y empieza a examinar zona por zona, área por área, hasta que encuentra pues desperfectos que puedan ser no provocados por el transcurso del tiempo, por un uso normal, ¿no? Sino, por actos vandálicos directamente. No, es que no son ni actos vandálicos, son directamente un delito de daños cometido por la persona a resultas de esa demanda que tú has metido con todo el derecho del mundo. Yo me he llegado a encontrar encimeras partidas en viviendas, mesas destrozadas en locales de hostelería, y todo eso se deja constancia en ese acta judicial que tiene que tomarse además el día que se desahucia y todo tomas posesión para que se vea que es que tú acabas de entrar con los, el personal del juzgado y que tú no has sido, que eso ya te lo has encontrado así. Y luego todo ese acta se lo puedes, digamos, repercutir, lo que conste como dañado en ese acta se lo puede repercutir al desahuciado, a la persona morosa. ¿Por qué digo que esto no siempre da la mayor tranquilidad? Porque son todo soluciones a futuro. Es decir, tú ahora no puedes entrar en el local porque todavía el contrato no está resuelto, todavía el inquilino está disfrutando del mismo hasta que un juez diga lo contrario, con lo que, claro, no puedes tú ahora evitarles la entrada ni impedir que hagan cualquier esta cuestión. Son soluciones siempre a posteriori. Pero lo que sí podemos decirles es que si se lo destrozan, se va a poder reclamar.
Bueno, pues Pablo de los Ríos Enríquez, Sergio Ruiz de RASL Abogados y Asesores, gracias por vuestras respuestas. Está dándole vueltas a lo que decías, ¿eh? Hmm. Conozco un caso, uff.
Sí, no es sencillo.
Se las trae con abalorios. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Venga, agur.
Un abrazo, agur.